Guarda con lo que vas a opinar. Dicen que envidiar suele ser contagioso.
Muy buenos días. Son las 9:05 de la mañana del 21 de noviembre. ¿Qué pasa, Yepi?
¿Por qué? ¿Por qué celebré?
Sí, sí.
Porque ya estamos más cerca a fin de año, cada día que pasa.
Noviembre. Tenía ganas de estar de vacaciones.
No voy a hacer la analogía de la casa de un preso, que últimamente hay muchos presos, pero contando los días.
Que faltan cárceles, ¿eh?
Sí, pues.
Faltan cárceles.
A lo mejor el área de construcción
era bueno cuando existía Capuchino.
Se quemó.
Sí, sí. ¿Cómo se fue a quemar Capuchino? Hoy día estaría una demanda.
Y no la reconstruyeron.
Las piezas se estarían vendiendo caras.
Tú sabes que en alguna época...
¿Quién no la reconstruyeron? Porque
no era un hotel de lujo, nunca fue un hotel de lujo, pero hubo unos presos muy famosos que financiaron la construcción de una piscina. Eso sí es cierto.
Bueno.
Y caían ahí todos los de delitos económicos y alguien más. No sé qué otros delitos
caían. Era delitos económicos que caían ahí.
Mayoritariamente eran delitos económicos.
¿Y dónde queda Capuchino? ¿En la calle Capuchino?
Sí, pues un pasaje queda por ahí, no sé si Huérfano, Agustina, un pasaje chiquitito.
Yo creo que falta un Capuchino.
Claro, porque ese rol lo cumple la capitán Javer, pero ahí caen, claro, no. Caen muchos más.
Y no está hecho para eso. Ahora, o también podría estar ahí en Monsalve, que es complicado que esté en una cárcel.
No, pero para eso hay secciones donde los aíslan.
No tengo idea.
Que en este caso parece que no ha sido así porque está muy llena.
Ojalá no las conozcamos.
Efectivamente.
Señor director.
¿Cómo le va?
¿Bien y usted?
Bien, pues.
Gusto verlo. Oye, partimos con esta canción. Es bien buena la canción, ¿ah? ¿Eh? Envidia se llama.
Ah.
¿Cómo se llama la cantante, Moncho? La buscamos. Nati Peluso, de Argentina. Española.
Peluso, un apellido italiano.
Sí, tiene pinta de...
Pero Nati, muy argentino también, ¿eh?
Total, te apuesto que argentino. Pero canta como español. Ahí no están confirmando los... Argentina.
Ah,
mira, no, Argentina de origen italiano, como la gran mayoría de los argentinos. A veces les pasa a la gente que creen que yo soy argentino cuando me ven mi nombre escrito, porque es una mezcla de nombre español con apellido italiano.
Sí, y te gusta, ¿no?
Sí.
Sí. Serías campeón del mundo.
Sí. Cuando uno era chico, ser argentino era mejor que ser argentino ahora. Pero menos malo lo que era hace 2 años atrás.
Claro. No, yo estoy feliz con mi pasado.
Los argentinos, cuando venían para acá cuando uno era chico, eran robos. No, sí. Llegaban a la playa, se ganaban todos los campeonatos de Sena Side, por ejemplo.
Ya menos, ¿ah?
Sí, pues, ya menos, ha mejorado.
Hemos
todo.
Hemos equilibrado la cosa.
Sí. Le iba muy bien en las discotecas los argentinos. Yo creo que ahí le sigue yendo bien.
En el rugby hemos cortado distancia, pero estamos lejos todavía.
Lejos. Oye, Envidia reportó ayer, seteando el tono de lo que está ocurriendo hoy día en los mercados, en que, si bien el reporte fue extraordinario y tenemos algunos números acá, los futuros indican una apertura a la baja en el Nasdaq, por lo menos. Ahora está un poquito más plano, pero Nvidia, a pesar del reporte extraordinario, estaba cayendo 2% en el pre-market. Pero
porque probablemente las proyecciones que hicieron
superó las.
Las proyecciones también.
Sí.
¿Y qué quiere el mercado aquí?
No, es que es una locura.
Está loco.
Es una locura lo que está. Ahora está 1%, 1.08 abajo. Lo que pasa es que son números gigantes, o sea, no se puede creer. Mira, en el quarter tuvo ingresos de 35 mil millones de dólares. En el quarter, en 3 meses.
Sí, salvaje.
O sea, estamos hablando más de 10 mil millones de dólares por mes. Es lo que vende la empresa. Y se esperan 33. Esto es un 94% en base anualizada de crecimiento en el tercer trimestre. Claro que viene de 200 y qué sé yo. Pero tienen estos chips nuevos, Blackwell se llaman, y van a seguir creciendo a tasa de 70% el próximo trimestre.
¿Pero por qué cae?
Ganó 19.300 millones de dólares. Claro, lo que pasa
es
que...
¿Qué quiere el mercado?
Y tiene márgenes de 73%, margen bruto. Entonces, así, si tú vendes 70.000, te ganas 20.000, perdón, vendo 35.000, me gano 20.000, el negocio es bonito, ¿ah? ¿Eh? Y crezco 70%.
No me he fijado, ¿esta acción ha entregado dividendo o no?
Yo creo que...
Es muy nueva, pero tiene mucha caja.
Yo creo que habría que investigarlo, no lo sé.
Me da la impresión que no, ¿eh?
Lo que pasa es que si estáis creciendo a esos niveles, los requerimientos de capital de trabajo...
Son altísimos.
Entonces, señor Juan tiene que estar muy contento. Desde que fundó esta compañía, creo que fue en el año 96, la fundaron en un Denis. Desde ahí donde uno va a tomar desayuno. Sí. El otro día estábamos conversando con el doctor Camus y comparamos el market cap de Denis, que también se transa en bolsa, con la de Nvidia, y creo que se podían comprar 1 millón de veces Denis, que fue donde
Denis
fundaron la compañía.
Chino, ¿no? Me da la impresión que no.
No creo que haya llegado. No, nunca lo he visto.
Ahora,
no,
hay muchas cadenas internacionales aquí, pero a mí no me suena haberlo visto acá.
No, nunca. No, porque además son unos locales especiales, así como no se ponen en cualquier lado, son como de carretera y tienen una arquitectura bien especial, así como lo supersónico, ¿no? ¿Sí o no?
No, se toma
como desayuno los Denis.
Sí, pero algo más, pues si no funcionaría hasta las 10 de la mañana.
Bueno, así se hace empresa. También se hace empresa, y lo pensaba hoy día en la mañana, señor director, tuvimos la oportunidad de estar ayer en la celebración de los 10 años de Falcom Asset Management.
Espectacular el evento, la celebración.
Sí, ¿eh? Sí. Y yo comentaba, mira, 10 años no es tanto, no es nada, para armar la tremenda empresa
compañía
que han armado, de la que pueden estar tremendamente orgullosos. Celebraron ayer 10 años con sus clientes, con sus amigos, con nosotros, en el Club de Polo. Hicieron un evento muy bonito, que yo no había estado hace mucho tiempo. Me acordé de Ennio Morricone, esto era, que de haber sido cuando, hace menos, más de 10 años atrás, que lo hicieron en el Parque Bicentenario en esa oportunidad, Selfín, yo creo, todavía no era BTG. Pero aquí estuvo la Orquesta Metropolitana de Santiago, tocaron arias pedazos de obras de música clásica muy...
Y uno sin ser experto ni entender mucho, pero es evidente que la calidad de lo que hicieron era realmente espectacular.
Extraordinario. Habíamos,
muy bonito.
Tocaron Nessun Dorma para terminar el final de la novena sinfonía de Beethoven, y realmente se te ponían los pelos de punta. Lo dijo muy bien el director, que son obras que emocionan durante generaciones. La novena sinfonía de Beethoven fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ponte tú. Lo comentó ahí. Y son parte efectivamente de las emociones y las grandes, y de las obras cumbres que ha sido capaz de construir la raza humana. Así que lo disfrutamos, muchas gracias por eso y felicitaciones.
Oye,
por el evento ayer, muy bonito.
Y sumarme a esto, a las palabras que dio José Miguel Alcalde, un discurso pero extraordinario,
¿sí?
Muy, muy buen discurso, muy al callo, mostró cómo ha cambiado el país, lamentablemente en muchas cosas malas, pero también rescatando otras. Un muy buen discurso, con mucha intención. Yo creo que ese discurso sería bueno incluso circularlo, porque creo que lo hace pensar a uno y le da mucha comparación de cosas, de qué es lo que era la industria, el sector hace 10 años.
Cerraron 22 corredores de bolsa.
Es que ese dato me mató. 22 corredores de bolsa cerraron 10 años.
700 colegios que se cerraron por la reforma educacional. ¿Te acordás que dijo ahí? La presidenta Bachelet dijo que no se iban a cerrar colegios con la reforma educacional, pues se han cerrado 723, creo que eran.
No, realmente muy bueno el discurso, lo felicito a José Miguel.
Sí, y nuestra admiración, más allá que sean auspiciadores de este programa, siempre los tendremos en nuestro mejor recuerdo, y un aprecio muy grande por la gente que hace empresa en Chile. Y tiene ganas de hacer las cosas bien y tirar para adelante.
Oye, y en un baño de autoestima, sí, para nosotros, para el programa, impactante la gente, como gente que uno conoce y se acercaba a comentarte algo, pero otra gente que no conocemos. Oye, escucha el programa todos los días, muy bueno, qué entretenido. Con mucha gente.
Bien gratificante eso. Bueno, a propósito de gente que hace emprendimiento. Y en el contexto, además, de esta semana de tanta actividad en torno al emprendimiento, con el onceavo encuentro de Venture Capital que está haciendo en Chile, ayer estuve de nuevo en el Hotel Renaissance se siguieron haciendo las actividades con muchos emprendedores, fondos de todas partes de Latinoamérica, del mundo. Tuve la gente de Bicycle, que eran los de SoftBank, haciendo varias charlas, conversando. Vamos a tener acá a alguien que salió mencionado como las inversiones más prominentes de del fondo CASEC, que es de ex ejecutivos de Mercado Libre, Matías Muchnik. Lo vamos a tener acá, CEO y cofundador de Notco, que nos va a contar cómo, de hecho ayer comentaba Nico Berman, que uno de los que maneja el fondo CASEC, cómo había conocido a Matías y cómo lo convenció de invertir en la compañía, creo que 3 semanas. Y luego vamos a hablar con PwC respecto a un estudio de Business School. Y para terminar, tengo un sobrino mío acá que viene con la sección Más Rico el Cementerio, que nos va a comentar.
Oye, chuta, dos restines y los micrófonos, es fuerte.
Es verdad, me acabo de dar cuenta que es jefe nacional de Misión País.
Bonitos. Ya, vamos entonces, porque no tenemos... no, vamos a tener 3 invitados, vamos a tener 4 invitados.
¿4?
Porque ¿por él qué? Viene con Paula Correa.
Ah, Pablo. Sí, pero es muy cortito. Una cosa sí, para terminar. El Adani Group, que no sé si te acuerdas, que es un grupo empresarial indio, que un fondo de inversión que se llama Hindenburg, que se van corto en cosas y dicen que van a caer, los acusó hace como un año y algo de que todo esto era un fraude y qué sé yo. Obviamente al principio no, que está una locura, que nosotros somos, es una de las empresas más grandes de grupo empresarial, porque son varias empresas de India. Bueno, ayer salió acusado de corrupción y fraude en Nueva York el grupo Adani, 20% abajo. Así que parece que Hindenburg tenía razón. Es bueno el nombre Hindenburg, ¿te acuerdas lo que es el Hindenburg?
Sí, pues
el Zeppelin, el Zeppelin. Se quema. Se prende una cuestión que vuela, se prende y se cae. Y implosiona.
Encuentro malo el nombre de lo puesto pensando en lo que se dijo siempre ellos.
Sí, pues, pero el negocio es buscar cosas que están infladas y que tienen que caer. Porque se digan
también, a ser, bueno, viste, todo tiene doble lectura.
Se digan a ser corto. Ayer salió el informe de estabilidad financiera, bastante preocupante en términos de los ruidos que puede haber en términos macroeconómicos, mirándose adelante. Así que a estar y también respecto a las provisiones que tienen que y las previsiones que tienen que tomar los bancos en este contexto. 9.72.91 el dólar en Chile. Señor director, vamos con nuestras menciones.
Vamos con nuestras menciones. Y ya les comentamos lo de ayer, lo de Falcon, pero les voy a contar, porque algunos a lo mejor pueden preguntarse, incluso deben ser muy pocos los que no saben lo que es Falcon. Yo les voy a contar que es una empresa de asset management que tiene una característica muy importante, que es independiente y que distribuye, administra y asesora inversiones financieras tanto aquí en Chile como en el extranjero, y que está dirigido a 4 tipos de clientes: los institucionales, son los fondos, los fondos previsionales, las compañías de seguros, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio. En algún minuto cuando José Miguel explicó lo que hacían, era como escuchar esta mención. Me causó gracia.
Sí. Oye, me dijeron que estuvieron Denis acá.
¿Estuvieron?
Sí.
Mira, yo no me acuerdo.
¿Dónde está la Cabrera?
Perfecto.
¿Qué es el lugar?
Ahí en Alonso Córdoba.
No, en Isidora, en el que está en Isidora Goyenechea, en la esquina maldita, donde está el Regins.
Pero la Cabrera, esa es otra Cabrera, porque sí, la Cabrera no está en Alonso Gordo.
Hay otro.
Ah, ya.
¿Te acuerdas del Regín?
Sí, po.
Que se quemó ahí.
Esquina maldita.
Esquina maldita.
Yo creo que el Friday sería el que más ha durado y que también murió.
Han muerto todos los locales.
Pero el Regín fue el más famoso cuando se quemó.
Se quemó. ¿Lo quemaron o se quemó? Eso sí que estamos hablando del año.
Fin de los 70, principio de los 80, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, una cuestión. Como cuando se quemó el Camino Real ahí.
El Camino Real, que el otro día no me acordaba, pero el lugar donde hacían el Vamos a Ver era el Camino Real.
Ahí en la Pirámide.
Así es.
Y parece que después hicieron un estudio igual y apareció.
Lo hicieron en Chile Films.
Estamos hablando realmente. Es como lo que me pasa cuando Nicolás Vergara habla en Naranjazo.
El fin de los 70. Echó un nuevo Naranjazo esta semana.
¿Por qué?
Porque Jaime Naranjo, diputado socialista, renunció al partido.
Así, ¿eh?
Así es.
Oye, renunció al partido.
Claro, entonces hicieron la analogía con lo que ocurrió en los años 60 en esa elección complementaria en Curicó, que la derecha se asustó y terminó votando por Frei Montalva.
Está bien.
Ese fue el naranjazo verdadero.
El verdadero naranjazo. Oiga, si usted quiere arrendar con opción de compra oficina y aprovechar una oportunidad muy, muy buena con solo 5% de pie, vaya a la siguiente página web, transformatunegocio.cl, y vea las opciones que tienen a mía, que son en dos sectores, Las Condes o en la Dehesa. En la Dehesa yo los tengo ubicadas, las oficinas están frente al portal más o menos, sí, de la Dehesa.
Prácticamente al frente.
Un edificio nuevo, espectacular. Vayan a verla, transformatunegocio.cl de Namias.
Y yo los voy a invitar a que se cambien a Book, porque está revolucionando la forma en que se gestiona el bienestar de sus colaboradores. Nosotros lo vivimos, lo usamos y es totalmente cierto. Están centralizando todas las tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Aquí me dicen la media caída, carné con el rellín.
Si el naranjazo fue peor, pues.
No, es que el naranjazo me pasa a mí.
No,
no
es
tengo
historia.
No tengo idea de lo que está pasando. No, claro, como que historia. Te hablan de Pedro Aguirre Cerda. Claro. Pero hay gente, el rellín debe ser como Pedro Aguirre Cerda y ni siquiera.
Acaba de salir un libro nuevo de Pedro Aguirre Cerda y una biografía.
¿Ya?
De García Huevo, un historiador muy bueno. No lo he comprado, pero estoy tentado.
Así es. Sí. Bueno, lo que tienes que comprar, señor director, es el Ioniq 5N. Nosotros lo hemos probado.
Extraordinario auto.
Un auto que uno se para al lado de un deportivo, un Ferrari, y le gana. Inesperadamente, probablemente para el Ferrari. El Hyundai 5N te puede llevar a otro nivel. Un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Pues es eléctrico. Conoce todos los detalles en Hyundai.cl.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial de EconoRent. Estoy sufriendo y no traje anteojos. Estoy cada vez con la mano más lejos.
Así es, a propósito de carné.
Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
En RecCheck desarrollan productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el 1 de septiembre. Un servicio automatizado, personalizado y eficiente en la nube que usted puede contratar por un fee mensual. Más información en su página web reccheck.com. Vamos entonces con nuestro primer invitado. Se me perdió la pauta, que la tenía a mano tú, ¿o no, señor director?
Ahí. Sí, claro.
Yo no recuerdo. Aquí ya tengo. ¿Qué pasó? Está Federico Morelo acá, socio líder de consultoría y asesoría empresarial de PwC Chile. Porque ustedes hicieron ayer estuvimos ayer con Renzo Corona en el evento también de Falcon, conversando harto rato.
Yo estuve con Federico la semana pasada en un evento de PwC también. Estuvimos hablando de todo el área de consultoría.
Muy bien. Oye, Federico, ustedes hicieron a propósito de inteligencia artificial un estudio al respecto para ver cómo se está implementando en las empresas en Chile esta tecnología, a propósito de NVIDIA y todo. ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días, gusto tenerte por acá.
Un gusto, Gonzalo, un gusto, Juan Pablo, gracias por la invitación, feliz de acompañarlos.
Y
efectivamente, hicimos un estudio, lo hicimos junto con el S Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Es un estudio sobre inteligencia artificial que contempla lo tradicional de estos estudios, que tiene que ver con el nivel de adopción, la inversión en la tecnología, los beneficios, los riesgos asociados, pero la particularidad que tiene este estudio, lo que incorporamos es la parte ética, la parte de inteligencia artificial responsable, que es, si se quiere, algo bastante...
Es un temazo, ¿ah? Porque hay una frontera muy difusa en eso.
Absolutamente, absolutamente, y es un tema que en otros lugares del mundo hoy es un tema que está siendo abordado. Y como los resultados del estudio indican, hoy por hoy en Chile todavía está muy prematura esta visión, al menos de la inteligencia artificial.
Pero uno de los resultados que me llama la atención positivamente es que hay un alto porcentaje de empresas que ya están usando corporativamente la inteligencia artificial. No sabemos con qué profundidad, pero ya se han acercado, 73%, es un número interesante. No sé cuáles serán los números de otros países, pero propios me parecen buenos.
73% si uno considera los que lo están usando mucho y poco. Hay
20, pero que la están usando.
Que la están usando.
Que han tenido menos, acercamiento, por
sí,
lo menos.
Sí, exacto. Que la están usando de forma transversal es solo un 5%. Que quizás es...
Eso es más modesto.
Es más modesto, y si uno lo compara, porque siempre esto, lo bueno es compararlo con estudios internacionales. Este estudio parte, es un estudio que... PwC hizo inicialmente hace unos años atrás en Estados Unidos, Inglaterra, India, Israel, y nosotros lo replicamos acá. Entonces, cuando uno lo compara, sí, efectivamente acá estamos un poquito más rezagados en el nivel de adopción. Pero como tú dices, Juan Pablo, es buena noticia que se esté empezando a adoptar, al menos de una forma de particular y limitada en las organizaciones, pero sí se está empezando a adoptar.
¿Y hay políticas? Ya las empresas han desarrollado políticas de uso, ¿no? Porque por lo que tú planteas al principio, esto puede ser poquito, mucho, y puedes terminar mal si se utilizan las cosas mal, como todos los temas.
Ese es el gran tema, y creo que quizás es uno de los grandes hallazgos del estudio, que si bien se está usando la tecnología, dos tercios no han hecho absolutamente nada en cuanto a protocolos, procedimientos, para resguardar los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Son muy pocas las organizaciones que lo ven, 80% ni siquiera revisa los códigos o lo que la inteligencia artificial elabora, no hay auditorías asociadas a esto. Dicho esto, hay un riesgo efectivamente asociado con el uso de la inteligencia artificial, que tiene que ver con los riesgos que se vislumbren, los riesgos de privacidad de datos, de ciberseguridad, de información falsa, por cierto, que es uno de los riesgos que se identifica como bien delicado, ¿no?
Yo me he encontrado con eso, fíjate, haciendo ejercicios simples de buscar, no sé, a un amigo, qué es lo que dice de él, alguien que tenga alguna connotación más pública, y en algunos casos que uno conoce con detalle, sí, hay unas cosas que son mayoritariamente verdaderas, pero otras cosas que definitivamente no tienen nada que ver con la realidad. También hay un tema, porque sobre todo cuando uno lo va a usar como fuente esto.
Absolutamente, hay que tener presente sobre todo lo que es la inteligencia artificial generativa, que como bien dice el nombre, genera contenido. Hay un nombre técnico que se usa en inteligencia artificial generativa, que son las alucinaciones. Como no distingue hechos...
El nombrecito. Empieza
a inventar cosas.
Empieza a inventar cosas. Esto, como muchos humanos, lo que no saben lo inventan. Sí. Bueno, la inteligencia artificial generativa pasa lo mismo. Y no distingue hechos de opiniones. Entonces puede haber tomado un input de una opinión de alguien y lo toma como válido. Claro. Y ese es el riesgo. Hay que tener siempre presente que la inteligencia artificial, y sobre todo la generativa, es un asistente. Así como yo le puedo delegar a alguien que me investigue un tema y voy a revisar aquello que me entrega, de la misma manera hay que contemplar que hay que hacerlo en este caso, porque va a tener errores.
Oye, ¿qué sectores son los más dinámicos en términos de la adopción, Federico? Porque me imagino que acá era un espectro, ¿no? Y hay industrias donde se presta más la implementación que otras.
Sí, efectivamente, porque como siempre, cuando uno ve los promedios, pueden dar lugar a confusión. Efectivamente, hay industrias que están mucho más avanzadas en la adopción y otras mucho menos. Las que están más avanzadas, el mundo de la tecnología de información, por razones obvias, está muy avanzado. Los servicios financieros son los que están muy avanzados también. Servicios profesionales, esas son quizás las tres industrias que mayor adopción tienen de inteligencia artificial. Y en el otro lado del espectro, el mundo público, servicios comunitarios y la construcción son los que menos han avanzado como industrias en la adopción.
La construcción poco, ¿ah?
La construcción poco.
Podría ser un área que se presta, no como early adopter, pero sí hay mucho valor, yo creo, ahí.
Yo creo que tiene mucho que ver con los beneficios que se le ve a la inteligencia artificial. Y lamentablemente, muchas veces los beneficios que se buscan tienen que ver con cómo llegar mejor a mi cliente, cómo ser, diferenciarme de mi competidor. Y en la construcción, lamentablemente, pareciera que ese no es tanto el foco, pero en la medida que se adopte inteligencia artificial más para la optimización de los procesos, para la reducción de costos, creo que debiera ser mucho mayor la adopción en ese tipo de industrias. Y la otra gran distinción es entre empresas pequeñas y empresas grandes. Las empresas grandes tienen un grado de adopción muchísimo mayor a las empresas pequeñas, cosa que es una pena, porque en realidad hoy el acceso a la tecnología se ha democratizado mucho, y uno no es que tiene que hacer inversiones gigantescas para acceder a inteligencia artificial. Uno puede pagar como servicio este tipo de tecnologías, y las empresas pequeñas podrían acceder también, pero sin embargo es mucho más baja la adopción en ese caso.
Sí, porque me imagino que en esto deben haber muchas opciones, porque uno el acercamiento que más ha tenido es contratando el servicio premium de ChatGPT, que cuesta $20, pero lo que usa una empresa, lo que puede desarrollar una empresa y lo que puede hacer con su gente, son servicios mucho más sofisticados, y además hay más alternativas. ¿Qué es lo que hay ahí en esa? Porque uno a lo mejor no sabe ni qué contratar todavía.
Bueno, ese es el gran tema. Uno no sabe qué contratar. Hay mucho desconocimiento en esto, la verdad. Entonces uno sabe que tiene que dar pasos hacia... Tiene que estar, pero no sabe cómo. Y lamentablemente, claro, el primer paso es contratar o ChatGPT o herramientas, las otras herramientas, Copilot o cosas similares, y usarlas para que me redacte un correo. Que está bien, digamos. Es útil y uno le puede decir un tono un poquito un claro. poco más amistoso, más agresivo. Y está bien, es válido. Pero no está ahí el
valor.
El gran valor, digamos. El valor está en la eficiencia de los procesos, en diferenciar mi oferta y llegar a los clientes de mejor forma. Y lamentablemente esos casos de uso son los que a veces faltan en la organización. Identificar cómo la inteligencia artificial me puede ayudar en ese aspecto.
¿Alguna sorpresa que se encontraron?
No, más que sorpresa, una cosa interesante que en el estudio abarcamos tiene que ver con la regulación. La pregunta de... ¿quién debiera regular esta inteligencia artificial? ¿Si la debiera regular las propias organizaciones o un ente superior o una ley? Y las respuestas fueron 50% creen que lo tienen que regular las propias organizaciones, autorregularse, 50% dicen no, tiene que haber una ley o una autoridad superior que
lo regule. Eso me asusto.
A mí también.
¿Autoridades superiores?
Sí. A mí también. Eso me asusto que puede terminar en cualquier cosa.
Puede terminar en cualquier cosa y hay una cuestión que creo.
Yo prefiero que nos equivoquemos, pero que haya autorregulación y que a partir de eso mejoremos la autorregulación. Pero cuando ese señor que nos va a decir qué hacer y qué no hacer, no me gusta.
Autorregulación es para mí es el camino definitivamente, coincido contigo, Juan Pablo, y el riesgo que veo de una regulación a nivel
global
o de un organismo local chileno es que nos pondríamos un grillete en esta competitividad. Hay que tener en cuenta que nosotros competimos con todos los países de la región y del mundo. Si en Chile regulamos, y en Argentina y en el resto de los países no existe regulación, va a ser una carrera nosotros con grillete y los otros sacándonos ventaja. Y en esta época que la industria del conocimiento es tan importante, creo que es clave ser ágiles y con regulaciones podemos poner muchas trabas en ese aspecto.
Y ya en el debate aparecen, sobre todo afuera, en Europa, que son buenos para la regulación los europeos, aparecen ese tipo de cosas, pues de poner ciertas trabas para proteger el empleo porque le tienen miedo a la pérdida de empleo. Yo creo que, como en todas las revoluciones que han habido tecnológicas, obviamente que unos empleos se destruyen, pero se crean otros nuevos.
Coincide.
Y esos grupos de presión que quieren mantener las cosas a rajatabla no dejan que el mundo avance.
Fíjate que el estudio, respondieron 642 personas y el mundo de directorio, gerentes generales y otras gerencias. No aparece el riesgo, el tema del empleo como un riesgo asociado a la inteligencia artificial. Probablemente si se lo preguntáramos a esta...
Aguas abajo, claro.
Aguas abajo sí surgiría esta aprehensión. Pero no surge dentro de los riesgos. Surge sí la privacidad de datos, la ciberseguridad, la fake news, pero no surge nada del tema del empleo, y coincido, Juan Pablo, contigo, que los empleos se van a transformar. Esto van a surgir nuevos empleos, como están surgiendo. Es cuestión de ver hoy los rankings de las búsquedas laborales que más se requieren, y hoy han surgido muchos empleos relacionados con inteligencia artificial, con la programación, con el desarrollo de estos algoritmos. Hay que saber transformarse.
Bueno, un fenómeno que se llama el ludismo a principios de los 1800, de gente que iba a romper las máquinas porque decía que le iban a quitar el trabajo a las personas.
Infernales.
Entraban a los talleres y quemaban todo, rompían todo. Pero la gente se reinventa. Buenísimo, Federico Morelo, entonces socio líder de consultoría de asesoría empresarial de PwC. Muchísimas gracias.
Don
Federico. Saludos a todos los amigos allá.
Sí, saludos a todos.
Vamos a estar a fines de diciembre por allá con ustedes.
Están cambiando de oficina.
Nos estamos cambiando de oficina y los esperamos ahí.
Sí, buenísimo.
Que gracias.
Suerte con la mudanza, que nunca es fácil.
Estamos en eso.
Son lateras las mudanzas, sí, pero bueno, tienen beneficios posteriores buenos.
Cuando uno llega a esas casas que hay eco.
Sí, claro. ¿Sí? No, en la casa es puro gastadero.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas, rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Prepárate para Ducati Black Week. ¿Te gustó esta, no?
Sí.
A partir del 25 de noviembre te esperamos en nuestra tienda con precios especiales en motos, en accesorios y ropa Ducati. ¿Eh?
Buen regalo la ropa Ducati.
Pueden salir vestido con accesorios y en moto.
Vestido completo.
Visita también DucatiStore.cl y conoce las ofertas especiales disponibles para ti en Avenida Las Condes 11.412.
O DucatiChile.cl. Oye, señor director, tú sabes cómo invertir en activos inmobiliarios sin tener que comprar ladrillo, a propósito de las mudanzas y todo eso. Independencia de renta inmobiliaria, usted tiene exposición al activo inmobiliario sin necesidad de ir a la notaría ni hacer todos los trámites. Con la liquidez
de un
fondo de inversión, sí, exactamente. Usted llama a su corredor y le dice, quiero independencia, que lleva más de 30 años invirtiendo en este tipo de activos. Así que hágalo. Es muy fácil. Cefin Rentas, consulta su corredor de bolsa.
Bueno, tuvimos recién a Federico Morelo de PwC Chile, y fíjate que el área que está en consultoría dice que en un estudio que hicieron, el 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. 10 años no es nada, lo que hablábamos al principio.
10 años no es nada.
En PwC y su área de consultoría entonces te acompañan muy para rápido resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, y creo que la mención de Mercado Libre nos da el paso para conversar con nuestro próximo invitado, porque ayer estábamos en el evento en el Hotel Renaissance, lo comenté, y Nicolás Bergman, que fue uno de los más importantes ejecutivos de Mercado Libre, y después se retira el año 2011, dijo. Era bastante, tampoco hace mucho. Se retiraron para fundar CASEC, que ya tienen varios billions bajo administración en varios fondos, muy exitosos todos ellos, y salió a colación nuestro invitado, que lo tengo acá al lado, señor Muchnik, Matías Muchnik, CEO y cofundador de Notco, y contó muy corta la anécdota, que me gustaría que la repitieras para ver si coinciden las versiones, de cómo terminó invirtiendo en Notco. ¿Cómo te va, Matías?
Gusto tenerte por acá de nuevo. Gracias, feliz de estar acá. Es buena, no sabía que iban a tirar una historia de Nico Bergman. Nico Bergman efectivamente fue el descubridor de Notco, de alguna manera.
Parece que estaban en otra reunión y tú saliste como al final, dijo.
Literalmente yo estaba en Indivayo, en esta aceleradora de San Francisco, empezando Notco. Y nos invita el gobierno de Argentina a presentar. Y yo, como representante de Latinoamérica, fue el que, digamos, fue el elegido para ir. Entonces fue el director del programa y fui yo. Y yo fui a presentar a Notco.
¿Tú venías como argentino en ese minuto?
Y viste, boludo. Sí.
Te vendía la oportunidad.
¿Eh? Sí. Y no, piché a los chilenos. Y después estamos yendo de vuelta al aeropuerto y llaman a este compadre y le dicen, oye, weón, pueden pasar por la oficina de CASEC y nos cuentan un poquito de lo que está pasando en biotecnología, etcétera, pero cero de poder a presentarle a un inversionista para levantar lucas.
Yeah.
Y yo estaba con la cabeza en Estados Unidos, yo le estaba pichando a los top de Silicon Valley, Andreessen Horowitz, Sequoia. Entonces ya igual venía con un aire de grandeza brutal y yo decía, ¿quiénes son estos CASEC? No tengo idea de quiénes son.
¿Esto estamos hablando de qué año?
Esto en el 2016.
Yeah.
2017. Y Not Mayo en Jumbo, y eso era Notco, nada más, ¿no? No estaba yendo bien y todo, pero nada más. Y bueno, voy a la oficina y a mí no me pidieron presentar nada. La verdad que le pidieron a Ryan, que era el director del programa, y le presenté todo lo que estaba pasando en biotecnología, etcétera. Muy chora, el principio de edición genética, un montón de cosas re chora. Y de repente me miran a mí y me dicen, ¿y vos, weón? ¿Qué eres vos? Les conté Notco, empezaron a agarrar, Nico Bergman llamó a Nico Secasi, y se empezó a aprender esto, y me dice, mira, weón, voy a estar en 3 días en San Francisco. Voy a ir a probar si lo que dicen ustedes es verdad. Así que este es mi mail, bla, bla, bla. Bueno, él iba a un encuentro anual que hace Meta, con un montón de gente bien inteligente, y uno de los invitados son los de Mercado Libre. Y Nico fue a eso. Nico se intoxica en ese evento. Y está con la guata hecha pedazos. Entonces está, bueno, con cagadera, vomitando, etcétera. Y lo único que tenía que hacer, Nico, era probar las cosas de Notco el día siguiente. Y Nico nunca me dijo nada. Estaba pálido el weón. Llegó y yo, dándole not yogur, dándole not leche, dándole not todo. Y el weón haciéndose como que le encantaba, pero en verdad después, esto fue después. Ahí al principio dije, no, le encantó todo lo que probó. Pero después se fue al baño, estuvo una hora, imagínate. Y dije, la recagamos. Bueno, nada. Volvió a Buenos Aires y literalmente en una semana ya teníamos un term sheet de Casec.
Muy rápido. Y ahí partió la aventura de Notco con Turbo.
Turbo. Ellos fueron realmente unos propulsores de Notco. Fondo muy bueno porque lo pescan mucho afuera, ¿no? Entonces es un sello de garantía realmente interesante cuando vaya a hablar con Sequoia, no vaya a hablar con el analista 4 o 5. Vaya con Doug Leoni. A mí me tocó hablar con Doug Leoni, ¿no? Fundador de Sequoia, digamos, uno de los venture capitals más importantes de la historia. Me tocó ir a hablar con Jeff Jordan, Andreessen Horowitz, no con gallos improvisados, pues, bueno. Así que sí, así empezó Notco, así empezó nuestra relación con Casec y hoy día son unos inversionistas más importantes de Notco.
Uh-huh. Sí. Oye, yo quiero llegar a un tema bien coyuntural en el que están.
Llévame.
Que están ustedes. Está la famosa esta ley, la FoodTech.
Sí.
Que pasó la Cámara, pasó al Senado, ya lo aprobaron la Cámara y pasó al Senado. Y ustedes han estado bien en contra de esto.
Sí.
¿Cuáles han sido las razones de fondo de por qué estar en contra?
Mira, a ver, yo siempre. Es importante entender la cronología de los hechos, ¿no? Al final, cuando tú te vas para atrás, nosotros hace 3 años atrás empezamos defendiéndonos de una demanda de competencia desleal del Grupo Lechero de Los Ríos, que nos demandaron en la Corte de Valdivia, que fallaron un poco a favor de los lecheros. Después fuimos a la Corte de Apelaciones, donde nosotros presentamos un montón de evidencia, en el fondo, en contra de esto que ellos dicen que el consumidor se confunde. Creamos una encuesta CADEM ultra robusta, súper, súper bien hecha, y la presentamos a la Corte de Apelaciones de Valdivia
como evidencia de que no era cierto.
Como recurso que no es que no era cierto, o sea, realmente.
Claro, la confusión.
Realmente
la gente no se confundía.
Cero, ¿cachai? O sea, cero. Y de todo tipo de estratos sociales, ¿cachai? Como que entienden inglés, que no entienden inglés, o sea, un montón de variaciones importantes. Y bueno, la Corte de Apelaciones de Valdivia falló unánimemente a favor de Notco. O sea, aquí literalmente dice, no hay competencia desleal. Cuando pasa eso, obviamente que del lado de los lecheros hacen, digamos, emiten una casación, que nos vamos a la Corte Suprema y hoy día está ahí. Entonces todo lo judicial hoy día está en la Corte Suprema. Cuando pasa esto, el mes siguiente se reactiva esta ley Carnes, no sé si te acordás, que pasó medio piola, pero se reactiva la ley Carnes, que estaba como hace un año en diputado, se acelera de una manera que tú decís, ya, muy, muy increíblemente a ratios de cómo funcionan las cosas en la Cámara de Diputados, se enciende con todo, pasa a diputado, con esta idea de que los productos de origen vegetal no pueden decirle chorizo, hamburguesa, como la denominación, ¿no? Mm. Y Senado como que dijo, muchachos, que hay cosas más importantes. La ley vigente ya lo restringe. Seremi es el ente regulador de la categoría de leyes. Y se puede utilizar todas estas denominaciones siempre y cuando haya en el front del PAC y siempre se diga que es de origen vegetal si es que no es de origen animal. Perfecto. Se cierra el caso. Cuando pasa eso, una semana después, se presenta la ley FoodTech. Una ley que tenía 45 páginas de Notco. O sea, esta no era una ley de FoodTech, esta era una ley anti-Notco. Pero ni siquiera, pero pantallazos, extractos de cómo nosotros hacemos las cosas, etcétera. Entonces, esto no viene a regular una industria, viene a regular o tratar de frenar a Notco. En el cual, yo te digo, mira, nosotros siempre cuando generamos esto, pensamos que íbamos a tener, digamos, detractores, que está bien, cada tecnología nueva en industrias, digamos, muy culturalmente arraigadas, bueno, a la historia de los países, genera un montón de controversia. Pero acá, la verdad, es que hoy día el ente regulador, ¿cómo está la ley? Ya regula lo que están tratando de regular. Entonces al final decimos, mira, ¿por qué o no deberíamos, en el fondo, tener un país que si no te va bien en la justicia, acudí a lo legislativo, y en lo legislativo, como se trata también de votos, ¿no? Al final, hay un sector que efectivamente va a estar más a favor del status quo, ¿no? Entonces, cada vez, y esto si es que pasa, cada vez que un incumbente se sienta amenazado de alguna manera por alguna nueva tecnología, vamos a acudir al legislativo y vamos a hacer ley en contra de un mercado, hablando de mercado libre, de un libre mercado. Y eso le hace muy mal, porque al final de cuentas, si no tenés un juego justo, tú como CEO de una compañía y tenés varias geografías, tu directorio te va a decir, ojo con la cantidad de plata que le estáis metiendo a Chile. Mm. Porque si no te ofrecen un juego justo, chuta, un par de millones de dólares, pongámoslo en México o pongámoslo incluso del borde en Argentina.
¿Y tú sientes, ¿no?, que Chile es más difícil en esto, en la experiencia de ustedes?
No. La verdad que creemos que no, que creemos que Chile es...
¿Pero se está poniendo más difícil para agarrar la misma pregunta?
Bueno, sí, depende, ¿no?
Si esto pasa, por ejemplo.
Si esto pasa, es un indicador clave que nosotros no nos podemos hacer los hueones y vamos a tener que tomar carta en el asunto. Pero más allá de lo que hacemos nosotros como NotCo, esto es malo para el ecosistema en general. Sí, ¿cachai? Sí. Siento un precedente realmente muy malo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos abogando. Y estamos abogando algo que por ahí... En nuestro caso no se dio, en la fintech sí, que es diálogo. O sea, en la fintech se juntaron los bancos tradicionales con los nuevos actores, se ponen de acuerdo, ven la legislación, ven los reguladores. Acá nosotros pedimos 40 reuniones, no nos dieron ni una, ¿cachai? O sea, hay cero mesa de diálogo. No sé, pues sentémonos en la mesa, caguémonos a palo, como que hablemos y lleguemos a algo, ¿me entendí? Pero eso es lo que estoy un poco... liderando yo esto. No es que estoy yendo con una bandera y una espada y digo, weón, a la mierda. Y acá hay que, tiene que haber diálogo. Si ahí en Argentina pasa eso, los gallos se juntan en una mesa y se matan. Al menos se matan, se dicen las cosas. En Chile estamos tan acostumbrados a irnos por las palditas, ¿cachai? Y después, cuando ya llegáis al límite, ahí como que te podéis sentar a dialogar. Hoy día, nada, vemos la política y no hay diálogo. Extremo, 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 extremo. Nadie gana.
Mira. Oye, y más allá de estas peleas que yo creo que son parte también del emprendimiento, del aprendizaje, cuéntanos un poquito en qué están hoy día, en una etapa, ¿cuántos años ya yo, NotCo ya?
Ocho.
Ocho años.
Sí.
Ocho años es un tiempo en que han pasado muchas cosas.
Sí.
Y también cambian los desafíos. Cuéntanos un poco el escenario que están enfrentando, cuáles son las cosas que andan buscando.
Total.
Etcétera.
Mira, voy a hablar por NotCo, pero creo que también... cascadea un poco a la situación de todos los startups o del ecosistema del venture capital. La verdad que nosotros operamos en una industria que, vámonos de atrás al 2017, 2018, era un momento a nivel global de tasas cero. Es decir, que había una liquidez increíble. No solamente la liquidez increíble, sino que el costo de oportunidad era muy alto no meterle a un startup, ¿no? Porque era lo único que te podía dar, digamos, una tasa arriba del 8%, o del 5%, incluso. Del 3%, bueno, pongámosle, ¿no? Las tasas eran cero. Entonces había mucha liquidez para invertir en capital de riesgo. Nosotros vivimos de un momento, pero frondoso, de capital, y que levantáis lucas en 15 minutos. En un pitch bueno, relativamente bueno, con una buena trayectoria de crecimiento. La pregunta era eso, ¿cuánto vaya a crecer? ¿Por cuánto vaya a crecer lo que estáis creciendo hoy día? Y ya al final, cuando ya te tenían el cheque listo, te decían, oye, ¿y cuánto quemáis para poder crecer lo que estáis creciendo? Hoy día, 2023, fines del 2022, 2023, la pregunta era diametralmente distinta. La primera pregunta para que te atiendan el teléfono era, ¿erís rentable o no erís rentable? Y después, con esa rentabilidad, ¿cuánto creces? ¿No? Después la pregunta era, ¿cuánto runway tienes? O sea, ya la pregunta era de, ¿vaya a existir en los próximos años o no vaya a existir en los próximos años? Entonces, NotCo tuvo que, como digo, NotCo, por ahí representando y cascadeando a lo que todos los emprendimientos tuvieron que hacer, es pegarse un ajuste de cinturón increíble, agarrar y entender y hacerles entender a los inversionistas que nosotros somos capaces de generar un sustainable business, o sea, un negocio sostenible en el tiempo que no requiera ir a levantar más fondo y más fondo y más fondo. Entonces, la apretada para rentabilidad ha sido brutal. Eso hablaban de los modelos de negocio, redefinen los modelos de negocio de las compañías. Nosotros sabemos que en consumo masivo lo máximo que nosotros podemos aspirar en términos de márgenes brutos, por ejemplo, es 40-45%, que son, te estoy hablando de un Coca-Cola, te estoy hablando de un Nestlé, ¿cachai?, etcétera. Entonces teníamos que en el fondo capitalizar nuestra tecnología no solamente en el consumo masivo, que son los productos que ustedes conocen por ahí que vienen en el supermercado, sino que capitalizarlo a través de licenciamiento de tecnología. O sea, actuar como una compañía de tecnología en el modelo de negocio, y que los fondos que nosotros, digamos, vayamos generando o las ventas que vayamos generando vengan a 85% de márgenes brutos, ¿no? Un poco, digamos, similar a Uber o a Airbnb o etcétera, ¿no? Entonces, Notco tiene esa habilidad por haber partido como una compañía de inteligencia artificial que eventualmente le iba a prestar servicio a otras compañías. Hoy día estamos haciendo eso, estamos con 7 de las 15 compañías más grandes del mundo en términos de consumo masivo, haciéndoles y resolviéndoles problemas realmente increíbles a marcas que todos conocen. Todavía no lo podemos anunciar, pero en los próximos meses vamos a estar anunciando cosas realmente increíbles.
¿Y con un modelo de licenciamiento?
Modelo de licenciamiento un poco híbrido, ¿no? Al principio son fees con licenciamiento. La idea es poder llegar a un SaaS business model, ¿no? Pero todavía estamos como con fees iniciales y como estamos generando propiedad intelectual, o la licenciamos o vendemos la propiedad intelectual.
Ya, y el punto de equilibrio, el ganar plata, sí, ¿están cerca? ¿Ya están? ¿Cómo
mira, estamos en abril del 2025, vamos a lograr rentabilidad en... tengo que ser preciso con el lenguaje, después me cagan los inversionistas. No, nosotros tenemos dos operaciones muy maduras, que es Chile y Argentina, que es donde primero operamos. Y tenemos una base crítica de negocio que nos permite llegar a la rentabilidad. Ahora, abril 2025, los planes son llegar a EBITDA break-even en Chile y en Argentina, ¿no? Hoy día sigue siendo cerca del 50% de nuestro negocio de consumo masivo. Así que, nada, en gran parte es súper, súper importante para la compañía. Y la rentabilidad general, es decir, profit generating, vamos a estar en el 2026, como full year 2026. Así que nos queda un trayecto importante, difícil, duro. Como le dicen los gringos, son 3 años que vienen de puro grind. Y nada, bueno, aquí estamos. Po.
Seguir trabajando y metiéndole el hombro.
Así es.
Matías Muchnik, CEO y cofundador de Notco, contándonos los desafíos nuevos de la compañía en este nuevo escenario, que ha cambiado mucho respecto a cuando partió. Pasamos por el 21, que fue una locura, y ahora una cosa más racional también para una compañía más madura, ¿no? Lleva más tiempo.
Así es.
Trabajando. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Un amigo de la casa, Matías Muchnik, CEO y cofundador de Notco. Nosotros vamos y volvemos, no para hacer un
pantallazo,
sino para hacer en la sección Más Rico el Cementerio. Ahí les vamos a contar de qué se trata.
No sea el más rico.
No sea el más rico.
Si vives en países libres, no tienes que pasarte la vida discutiendo sobre la libertad, porque está a tu alrededor. Parece redundante hacer mucho ruido sobre algo cuando de hecho ahí está.
En Duna, el escritor Salman Rushdie escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Si quieres comprender con mayor profundidad el mapa de la confianza empresarial en el país, revisa el estudio de confianza de PwC y el análisis sobre la mirada de directivos, colaboradores y consumidores. Revisa esta información y todos los estudios sectoriales en pwc.cl.
Usted como psicólogo debe saber. Es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además, no sé si en Las Condes o la DS.
Mire, le doy un consejo.
Además, no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Estamos de vuelta entonces para nuestra sección tradicional, No se muera el más rico del cementerio, donde presentamos algunas obras en las que usted puede cooperar, que le hacen bien a la sociedad y al país. Y aquí estamos entonces con Paula Correa y con Pablo, un señor de un apellido Restini, que algo tiene que ver conmigo, suena, mi sobrino, hijo, un hermano mío, que son jefes nacionales de Misión País.
Es medio cargo,
¿eh? Bueno, cargo, ¿eh?
No somos jefes nacionales.
¿Qué es lo que son, a ver?
Yo soy jefe nacional de convocatoria y la Paulita...
Yo soy jefe nacional de difusión. Veo todo el Instagram. Ya, perfecto. Ahí.
Claro. Bueno, pero están en la jefatura.
¿Tienen jineta?
Están en la jefatura y están en una colecta, ¿no es cierto?, para financiar. Cuenten primero qué es lo que hace Misión País para que la gente se motive y los ayude.
Bueno, Misión País es un proyecto de la Universidad Católica, un proyecto misionero que parte el 2003 en miras al Bicentenario a tratar de renovar la iglesia y reactivar esa juventud que está un poquito alejada. Para eso se eligen distintas zonas a lo largo de todo Chile, generalmente en el verano, y se va a misionar, a reactivar esas comunidades, a llenar esas iglesias, a ver a esas señoras que están solas en las casas, a hacerle talleres a esos niños que están de vacaciones y no tienen nada que hacer, y en esos pueblos como muy escondidos a lo largo de Chile, ahí es donde vamos nosotros.
Pueblos como Ponte Tuba, ¿qué pueblos van este año? ¿Dónde son los sectores que han hecho?
Mira, Ponte Tuba, sí, por decirte algunos nombres: El Palqui, Pueblo Seco, Calpún, Pichasca, unos nombres que uno nunca había escuchado.
Yo que me siento conocedor de la geografía chilena.
Sí.
A ninguno de los cuatro he escuchado.
Uno ahora descubre miles de lugares chiquititos en Chile. Y bueno, y como decía Pablo, además, después de la pandemia, un poco como que se reinició todo. Antes, no sé, se hacían 60 zonas y hoy día ya de a poquito vamos en las 20. Y vamos un poco como el lema de Misión País, a trabajar por el alma de Chile. Se habla como bueno, esas necesidades no tan materiales, no materiales de hecho, como la soledad.
Acompañar.
Acompañar al final, conversar con la gente en estos pueblos chiquititos que
la oye, gente ¿cuándo, no? ¿Cuándo es la colecta? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo puede hacer la gente para ayudar?
Bueno, actualmente estamos en un periodo de colecta. Para eso tenemos disponible una cuenta en la página web que está recién renovada. Ahí encuentran.
¿La página web cómo se llama?
Se llama misionpais.cl. Ahí al final de la página hay una sección que dice colecta. Tenemos donaciones tenemos donación de empresas y donaciones personales. Las donaciones de empresas tenemos certificado de donación para después hacer el tema con los impuestos.
Uh-huh. ¿Y las personas pueden donar con transferencias, con tarjeta de crédito?
Claro. Hay una cuenta para hacer transferencias y también hay un link para donar por medio de una página como web.
De web pay de transfer.
Sí. Así que.
Ya, ¿y qué necesitan financiar? Para entender.
Bueno, igual de repente uno puede decir, misiones, ¿qué? Uno va, hace talleres, no hay mucho que financiar, pero todo el tema de los transportes es carísimo. Los materiales para la zona son 20 al final, más de 500 voluntarios, entonces hay que financiar harto y de hecho ahora estamos como en la recta final, que es cuando ya uno dice, chuta, nos queda harto que juntar, hay que ponerse las pilas. Está el deadline ahí. Son, no recuerdo muy bien el monto, pero como 50 millones más o menos que hay que juntar. Y bueno, y otra cosa que también sumándome a Pablo, que actualmente estamos vendiendo rifas a 2.000 pesos el número, que también creo que se pueden comprar en la página web. Si no, está el Instagram constantemente activo, subiéndose ahí los distintos medios donde pueden donar. Hay premios súper buenos, por si quieren sumarse.
Genial. Buenísimo, entonces misionpais.cl, ahí pueden encontrar todos los detalles y aportar a esta muy linda obra. Paula Correa y Pablo Restini, muchísimas gracias.
Gracias.
Mucha suerte y les vaya muy bien.
¿Tiene futuro en los micrófonos? Sí, la familia Restini,
van a heredar la tierra. Muchas gracias, nos despedimos. Le hago un update del dólar nomás para no dejarlos colgados ahí, 9.7208, sin mucha variación. Muchas gracias.
Que estén bien.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.